Te equivocas. O sea, es cierto que no puede existir lo particular sin lo no particular, pero lo inverso no es cierto. Lo no particular es, existe por sí mismo, con total independencia de la presencia o no de ninguna forma particular. Del mismo modo que el océano existe en sí con total independencia de que existan olas o no. No le llamaríamos sinfonía, le llamaríamos sonido primordial. Lo que llamamos sinfonía es la expresión particular de ese sonido primordial. Sí, o sea, nuestra percepción fenoménica está jugando así, a través de sonidos y silencios. Pero tanto el sonido como el silencio que sigue al sonido están hechos de un silencio primordial, que no es silencio, sino que es una nota base. Es un sonido primordial. Es ahora por relación con lo que es el sonido particular que llamamos a eso un silencio. Pero hay un silencio más allá de ese silencio, que es el silencio base, que no es silencio, sino que es una nota fundamental, porque la somos siempre y no nos damos cuenta de ella. Cuando me refiero a esto, me refiero a la experiencia vivida de ser el ser mismo de las cosas. Aunque esto resulte totalmente absurdo desde un punto de vista de conocimiento habitual. Yo, es así y así lo digo. No, la realidad realmente no sirve para nada. O sea, lo que sirve son los modos. La realidad es. Entonces no se puede decir que eso tenga una aplicación. Por eso estoy hablando de autorrealización, que quiere decir no cómo conseguir más cosas o cosas distintas, sino cómo llegar, si uno tiene absoluta necesidad de ello, a descubrir su propia identidad, su propia realidad, y a descubrirlo más allá de todo concepto, de toda idea. Entonces, la utilidad es cero. Ahora, la importancia es total para quien siente que esto es lo fundamental de todo. Sí, esas interpretaciones, sí. O sea, las comprendo porque, claro, también yo he estado durante mucho tiempo pensando así, pero no son ciertas. O sea, uno realiza la cosa como centro mismo de todas las cosas, no con total estando totalmente aparte de las cosas, sino como el centro mismo de las cosas y de las personas. O sea, que uno nunca está más vinculado con todo lo que existe que cuando uno va descubriendo su propia identidad. Si puede, si quiere, captar todas las características que quiera captar. Pero no estamos hablando de una fenomenología ahora, de cómo descubrir más cosas sobre la gente o las personas o las situaciones, sino cómo llegar a esa identidad de uno. Estoy hablando de este viaje, de esa trayectoria. Se puede, sí, sí. Aumenta fabulosamente la capacidad de conocimiento interno y externo de todo. ¿Hasta? ¿Cuál era ese tipo que habías citado? Sí, 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 sí. Hasta este tipo de entrar dentro de la conciencia de un insecto. Aunque parezca muy gracioso, ¿verdad? Y podríamos poner ejemplos todavía más chuscos, ¿verdad? O sea que, pero se trata de ver si uno trata por lo menos de un modo u otro de entender lo que se quiere decir y no de utilizar las cosas para hacer broma. Aunque también está bien hacer broma, yo mismo hago mucha broma con todo. ¿Sí? ¿Por qué ese desequilibrio del género humano? Yo diría que no hay ningún desequilibrio en el género humano. Simplemente es que se está viviendo una pequeña parte de lo que es, pero la pequeña parte es correcta, dado el nivel de percepción, dado el nivel de desarrollo. El problema es cómo no se vive un mayor nivel de desarrollo. Y esto es a lo que se tiende. Digamos, la humanidad estamos creciendo. Somos jóvenes. Y estamos creciendo. Ya esto ya es buscar una intencionalidad al sentido, dice, entonces nacemos para eso. ¿Eh? Ya es otro nivel, eso es un nivel de intencionalidad, de buscar el sentido de. Puede que sí, o sea, hay un modo de ver que interpreta que el sentido de nuestra existencia es realizar la identidad suprema, nuestra identidad divina. ¿Eh? Y hay todo un movimiento que interpreta eso y está muy bien, pero eso es distinto de lo que es el trabajo y la experiencia. O sea, buscarle un sentido es otro enfoque enteramente distinto. De momento, el sentido inmediato de la persona es cómo conseguir vivir mayor felicidad y disminuir su angustia y sus malestares a nivel individual y a nivel humano, social. De momento, esto es lo que empuja a la gente. Ahora, si nace para eso o no, ya implica toda una visión de que las cosas existen para una finalidad, lo cual es mucho suponer. Puede que sí, puede que sea al revés, puede que no existan para una finalidad, sino como expresión de un sentido, puede que sean las dos cosas, puede que solo sean modos relativos de ver una cosa y la otra, puede que el sentido de nuestra existencia esté en el fondo mismo de cada instante del existir. Las tres cosas que he citado son correctas. La última es la más correcta. A ver, ya me parecía que hoy sería un día difícil para todos. Didi. No me preguntes eso, yo no sé tanto. Ya bastante, todo eso que estoy explicando lo sé porque tengo experiencia de ello, pero estoy precisamente tratando de vivir eso más de veras, más del todo, más constantemente. Entonces, cuando además me hacéis estas preguntas tan difíciles, pues no puedo, no sé, no. ¿Qué le pasa al ser que no nace? O antes de nacer, dices. No, yo estoy tratando del trabajo de las personas en vivo. Y bastante trabajo da descubrir y avanzar en eso, ¿verdad? Cuando haya realizado totalmente esta fase de las personas en vivo, quizá pase a las personas in morto. Sí, es la base. Diríamos, partiendo de unas experiencias que podemos constatar, que la psicología, pues de la forma, ha estudiado eso, pero solo lo ha estudiado en este contexto, en un sentido, pues, de que vivimos una forma, pero siempre a través de un fondo y a partir de un fondo y tendiendo a vivir una unidad de todo. Esto es un ejemplo que se conoce en psicología, pero que tiene una aplicación mucho más allá de lo que la psicología estudia. Pero hay un cierto paralelismo en este juego, diríamos, forma-fondo particular universal. Es más, una analogía. Me pregunta si la realización de todo esto nos apartaría de nuestra vida cotidiana, de nuestros problemas, del mundo de las formas concretas. Esa es la pregunta, ¿verdad? Pues sí y no. Es evidente que cuando vas descubriendo cosas de esa dimensión, tu visión de tu vida cambia. Pero, en cambio, no cambia en el sentido de que hace que las cosas no existan, sino que las ves desde otro ángulo. Entonces, necesariamente, este trabajo, este descubrimiento interior, no te aparta de las cosas concretas. Solamente que es como una especie de transformación interior, que te lo hace vivir todo de un modo nuevo. Entonces, lo que desaparece son las compulsiones, son los condicionamientos esos tan absolutos en que estamos metidos sin darnos cuenta. Uno se da cuenta que hay muchas opciones a hacer, que uno puede hacer muchas cosas, muchas más de las que creía en relación con las cosas particulares. Pero quiero decir, esta visión no anula la capacidad de concreción, por lo menos si uno trabaja en la línea, pues, que yo aconsejo, que es lo que me ha sido impuesto por mi propia experiencia, ¿verdad? Solo una experimentación. Un estudio no. Un estudio te aseguro que no. Una experimentación sí, pero la experimentación es uno viviendo en la vida diaria. O sea, puede que se necesiten unas horas extras para dedicarse a descubrir la dimensión del silencio. Pero la mayor parte del trabajo se hace viviendo. Es decir, no puedes conocer las cosas si no están actuando. Entonces todo autodescubrimiento se ha de hacer sobre la marcha. Y yo no soy partidario de los que se aíslan totalmente. No, porque solamente trabajan una parte de sí. En cambio, los problemas que están metidos en ellos, están dentro de ellos, no los trabajan. Entonces yo soy partidario de una actividad total. Ya explicaré los próximos días como un resumen de lo que yo considero unas exigencias básicas de trabajo. Y en estas exigencias verás, pues, que para mí es absolutamente fundamental que la persona trabaje, no como antes, sino con una mayor lucidez, con una mayor atención, con una mayor presencia de sí mismo a cada situación, dentro y fuera de sí. Bueno, o sea que vemos que hay una conciencia no particular, que la somos, y que nosotros, nuestra conciencia, no está solo hecha de fenómenos particulares. Esto hay que descubrirlo experimentalmente. Y no es difícil. Es difícil solo porque hay una inercia, un hábito. Pero si uno tiene la intuición clara de lo que he explicado, entonces tiene, diríamos, el sentido de su trabajo. No es nada más que aprender a estar atento simultáneamente a lo que percibo y a lo que no percibo. Una vez más, esto solo es posible cuando uno primero ha trabajado el estar atento desde un nivel más profundo. Entonces, percibir la forma y percibir la no forma pasa a ser una cosa paralela, simultánea. Entonces, esta no conciencia, uno descubre que existe, podríamos decir, en varias direcciones, o dimensiones, si queremos. Hay una no conciencia particular en el sentido de extensión, en el sentido de espacio o en el sentido de inmensidad. Es esto el ejemplo que he puesto, eran todos de ese tipo. Percibo un objeto, pero no me doy cuenta que este objeto lo percibo porque estoy percibiendo algo más allá del objeto. Entonces, cuando esto no es solamente en relación con un objeto, sino en relación con todo lo que percibo, por ejemplo, en relación con el firmamento, entonces esto va adquiriendo una magnitud extraordinaria. O sea que ahí uno descubre que uno es una conciencia de totalidad. Lo es. Porque todo lo que existe, lo que para él existe, lo percibe como contraste de ese fondo que uno es y que uno descubre ser. Existe esa no conciencia particular en un sentido de profundidad, que es distinto de la inmensidad. La profundidad, cada uno de nosotros, como antes se ha sugerido, tiene una noción de profundidad, pero que es limitada, ¿verdad? Uno dice, sí, aquí está mi fondo. Un sentimiento profundo, una decisión profunda, una visión profunda, uno tiene conciencia de que es distinto de lo que llama superficial. Pero una vez está uno profundo, dice, ve más profundo, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto ya es todo lo profundo. Bien. Cuando uno se da cuenta claramente de la profundidad a la que ha llegado, entonces uno puede mirar, ¿y qué hay detrás de esa profundidad? ¿O no hay nada? Pues eso. Está atento a esa no profundidad que hay detrás. Y si uno aprende a estar atento a eso, muy brevemente descubre que aquel nada es algo. Y es simplemente porque está jugando su conciencia particular, su esquema de conciencia particular, que cree que aquello es una pared, límite, un tope. No hay topes, no hay topes. Un tope es algo. ¿Qué hay detrás de ese algo? Entonces uno, si está atento a esa nada que parece haber detrás del tope, uno descubre una mayor profundidad. Cuando ha tomado clara conciencia de esa mayor profundidad, exactamente el mismo proceso puede irse haciendo. Uno va descubriendo experimentalmente una mayor y mayor profundidad. La profundidad se caracteriza porque en la medida que uno profundiza es como si las cosas tuvieran una mayor intensidad energética. Lo que llamamos niveles espirituales o niveles, pues, estéticos, y lo que llamamos niveles humanos y lo que llamamos niveles subhumanos. ¿Qué es? Pues desde un punto de vista de percepción, de hecho es una percepción de campos vibratorios, de una modalidad particular de energía. Esa energía se caracteriza, en cada nivel tiene su propio vibración, su propio modelo de vibración. Cuanto más la energía se hace sutil, más se produce lo que llamamos una conciencia superior. Cuanto más la conciencia es densa, más se produce lo que llamamos un nivel de conciencia inferior. Y esto se percibe, o sea, si uno... Claro, una vez más estoy explicando esto después de explicar todo un trabajo la otra semana, ¿verdad? Y esto se percibe muy claramente. El problema es que uno le parece que ya está viviendo, sobre todo en lo superior, que es donde parece que tienden las aspiraciones, que uno ya está viviendo su límite, ¿verdad? Muy bien, pues ese límite al que yo llego, de lo que llamo superior, de lo que llamo Dios, de lo que llamo felicidad, divinidad, amor universal, el nombre que quiera, cuando yo aprendo a tener una actitud definida, de atención sostenida, puedo darme cuenta de ese nivel superior. Muy bien, cuando yo me diga que es un nivel superior, porque lo distingo, tiene un límite. Muy bien, ¿qué hay más arriba de eso? No hay nada. Eso. Estemos atentos a ese nada que hay. Y cuando estemos atentos a ese nada superior, descubriremos que esa nada superior es una vibración de una calidad superior con la calidad vivencial nueva que uno descubre. ¿Veis? O sea que son tres direcciones. Una dirección de espacio o de inmensidad, una dirección de profundidad y una dirección de sutilidad o de calidad de niveles. Otro aspecto de este descubrimiento de la no conciencia particular es que nosotros somos esta conciencia base que es inmensa, que es fabulosamente inmensa, que es una energía, una realidad y a la vez una paz y una lucidez extraordinaria. Entonces uno descubre la cosa curiosa de que cada vez que uno sufre, sufre porque es feliz. Ya estamos con esas paradojas, ¿verdad? Y es que es natural. O sea, el sufrimiento, aparte ahora de la causa, que podríamos mirar, pero sea cual sea el sufrimiento se produce siempre como algo particular. ¿Y qué hay más allá del sufrimiento que estoy teniendo? Si yo estoy solamente obsesionado con el sufrimiento, no veré ni sentiré nada más que el sufrimiento porque estoy todo yo identificado con el objeto. Pero cuando yo puedo darme cuenta que me estoy dando cuenta de que sufro, entonces me doy cuenta que el sufrimiento es algo que está ahí, que estoy percibiendo. Y entonces me doy cuenta que más allá del sufrimiento, alrededor del sufrimiento, en el fondo de, por encima de, al lado de, no hay sufrimiento. Y si yo aprendo a poner atención a ese no sufrimiento, a esa no conciencia particular, descubro que esa conciencia particular que está más en el fondo es puro gozo. Y lo es siempre, lo es intrínsecamente. Es porque hay gozo en ese nivel profundo y que en el nivel más superficial ese gozo es negado, que vivo el sufrimiento. El sufrimiento en ese nivel exterior sigue siendo sufrimiento. Pero si yo miro un poco más profundamente, descubro que la base de mi sufrimiento no es sufrimiento, es un gozo. Y que el sufrimiento se produce por una negación de un gozo particular, sea físico, sea emocional, sea mental. Pero que detrás de mi experiencia particular física, emocional o mental, hay una conciencia base que es una plenitud en sí. Y es por eso que soy consciente del sufrimiento. Si solo hubiera algo que va mal y no hubiera ninguna base positiva, yo no sería consciente de sufrimiento. ¿Lo veis eso claro? O sea, parece muy extraño, pero no es algo más que un juego de palabras. Es un trabajo a realizar, a descubrir. Y si lo practicáis, descubriréis que esto es así. Y por eso se da el caso espontáneo de personas, de algunas, no de todas, que sufren mucho, pero cuando pueden aceptar el sufrimiento, por lo que sea, por una actitud religiosa o porque les sale de dentro o porque no tienen más remedio, descubren detrás del sufrimiento una experiencia de plenitud, que es incomprensible para los que no han vivido eso. Ya que el sufrimiento, cuando se pasa a través de él, es decir, cuando se va más allá, de un modo u otro, se descubre que conduce a una profunda felicidad. No es ninguna clase de masoquismo. No es que la felicidad sea por el sufrimiento, sino que el sufrimiento obliga a ir allá, más allá de él. Y ese ir más allá de él es lo que produce esta evidencia a la que uno no había llegado de una profundísima felicidad. Lo mismo que ocurre con el sufrimiento, ocurre con el gozo o satisfacción particular. Siempre que vamos detrás, más allá de lo particular, sea agradable o desagradable, descubriremos esa base inmutable de plenitud, de realidad. Siempre. Lo que pasa es que generalmente nos vienen ganas de ir más allá cuando estamos muy mal donde estamos. Cuando lo pasamos mal. En cambio, cuando lo pasamos bien, no buscamos nada más. Por eso se dice muchas veces que la persona solo se despierta debido al sufrimiento. Pero cuando lo pasa bien, queda amarrado al bien particular. Pero eso no es una necesidad. Es simplemente un hábito. Cuando la persona se siente, por ejemplo, sola, pasamos ahora a un plano, ¿verdad?, de de problemática a un nivel afectivo. Aparte de todas las circunstancias y de todas las razones que pueda tener, y aparte de un trabajo que, de algún modo ya lo expliqué en días anteriores, de aprender a vivir activamente el propio potencial, el hecho es que detrás de su conciencia de soledad descubrirá siempre una conciencia de plenitud afectiva. Si no hubiera la plenitud afectiva, no viviría en el plano personal su conciencia de soledad. Si la persona estuviera sola y solo hubiera soledad, la persona no sufriría soledad. La persona sufre soledad porque hay un fondo afectivo de plenitud que está en el fondo, pero que no está en su conciencia exterior. Y eso es lo que marca el contraste. Si no hubiera contraste, no habría conciencia de sufrimiento. Entonces, cuando la persona aprende a mirar no solo el sufrimiento, sino también lo que hay detrás, que de momento no es nada, descubrirá en ese detrás una plenitud afectiva siempre. Lo mismo si hay sufrimiento, que si no hay sufrimiento, o que si hay gran gozo afectivo personal. O sea, es un problema de disciplina mental. Es aprender a ir a superar esos condicionamientos que nos han enseñado a pensar de un modo, a creer que solo existe lo que nos han dicho que existe y que existe del modo que nos han dicho que existe. Y esa es la gran ventaja de empezar a investigar por uno mismo, a poner en entredicho todo lo que se nos ha enseñado. No a ir en contra, sino simplemente a dejarlo al lado y aprender a buscar uno por sí mismo, a ir descubriendo. Encuentra cosas maravillosas, encuentra cosas fantásticas. Y se da cuenta uno que el modo, todo lo que se nos ha enseñado, es simplemente un modo convencional. Que todo podría ser enteramente distinto, que todas las ideas podrían ser totalmente nuevas. Que todo lo que llamamos ahora tan normal y que nos parece pues que es una norma, una normativa absoluta, pues que es una pura convención. Y uno concibe que pueda venir una época en que todo sea totalmente distinto. Y que sea quizá una expresión más auténtica de esa realidad profunda que todo es. Sí, el trabajo interior no se acaba con esto que explico, ¿verdad? Hay todavía otras cosas. Hasta ahora hemos hablado de conciencia y hemos visto varios aspectos de esa conciencia, pero siempre en relación con sus contenidos. Contenidos particulares y luego la base no particular. Uno, si trabaja, va viendo o va vislumbrando que uno no solamente es esa totalidad de conciencia base, sino que uno es lo que hace posible que esa conciencia exista. Que es, como si dijéramos, la sustancialidad de esa conciencia. La conciencia ya es una manifestación, ya es un producto de. Pero eso es debido a algo. Hay algo que está haciendo que esto exista como campo de conciencia. Y uno descubre que uno es, esencialmente, tres factores básicos de los cuales está hecho todo contenido de conciencia. Y esos tres factores básicos son pura inteligencia, pura felicidad y pura realidad. Y todas las cosas que existen, todos los fenómenos de todo tipo, no son nada más que una combinación de esos tres factores. O sea que uno descubre que uno esencialmente es una esencialidad triple. Uno puede asociar esto, si quiere, a esquemas religiosos, a símbolos mitológicos, a lo que uno quiera o no asociarlo a nada. Estoy hablando de lo que uno puede descubrir, porque lo que se descubre no lleva el nombre puesto. El nombre pues, se lo ponen las personas que han tenido en un momento dado una intuición o han tenido un desarrollo determinado, pero el problema es que luego se vive el nombre y no se vive la cosa. Y prefiero no hablar de eso mucho, simplemente señalar que está ahí y que eso no agota para nada el trabajo, que hay todavía otra fase en la cual uno descubre que no solamente uno es esa esencialidad triple de la cual está hecha toda la conciencia, sino de que uno es lo que podríamos llamar el centro mismo de esa conciencia, el punto más allá de toda la esfera fenoménica de conciencia. Ese punto central está más allá de todo lo que uno pueda concebir, imaginar, soñar, describir. Es, para darle un nombre, lo que podemos llamar puro ser. Y todo lo que existe no es nada más que una autoexpresión de este ser. Así que prefiero, tampoco puedo extenderme más allá de todo esto que explico, simplemente señalar que eso está ahí. Y eso es lo que todos somos. Al decir palpables, me pregunta si todas estas percepciones son tangibles o palpables de alguna manera. ¿Qué quieres decir? Yo ya sé lo que quieres decir, ¿eh? Pero es... Porque claro, en el lenguaje convencional queda muy claro, ¿verdad? Pero es que yo deseo que mires lo que estás preguntando. O sea, si esa realidad superior yo la pudiera tocar como toco el micrófono, ¿qué te parece? Entonces, cuando tú dices tangibles, palpables, ¿qué quieres decir? Estoy hablando todo el rato de pura experiencia. Ya os lo dije desde el principio, y estoy describiendo pura experiencia. Lo que pasa es que esa experiencia, en algunas cosas que he explicado, está totalmente vivida, asimilada y actualizada. En otras cosas, por desgracia, está solo parcialmente vivida. Pero no os explico nada de lo que no tenga yo directamente experiencia en un grado u otro. También tiene esa plenitud, o sea, lo que digo se refiere a todos, pero claro, yo cito lo negativo porque parece lo negativo, realmente es, se vive como negativo porque uno no está viviendo lo que uno realmente es. Uno vive solo su conciencia particular pequeña. Si uno aprende a despertar más y más a lo que es experimentalmente, entonces uno descubre que uno es una plenitud inmensa. Una plenitud que no depende de nada, ni de nadie. Y entonces es cuando uno descubre que la vida no está para recibir afecto, sino para que yo pueda gozar repartiendo afecto y alegría, inteligencia, energía, etc. O sea que todas las soluciones que se estén buscando de la soledad o de los conflictos a base de cambiar cosas en el mismo nivel de efectos, siempre serán unas soluciones como verdaderos parches momentáneos y que nunca podrán ser la auténtica solución. Porque lo único que puede solucionar un problema es eliminar las causas. Y las causas de todo problema es el juego de creencias con los que la persona está identificada. Hasta que no descubra experimentalmente su verdadera identidad, cambiará unos problemas por otros. Eso es lo que yo veo con toda evidencia, que no hay solución real, definitiva, para los problemas básicos del ser humano hasta que no descubra experimentalmente su identidad o hasta que no vaya creciendo en esa dirección. Bueno, lo dejamos aquí, nada más. Hasta mañana. Hola a todos. Esos 3 días que nos faltan, que nos quedan, mejor dicho, voy a dedicarlos a hacer como una especie de bosquejo de lo que debiera ser, a mi entender, un trabajo fundamental. Claro, es difícil hablar del trabajo porque cada persona tiene unas características personales. No se puede decir que exista un modo de trabajo para todos. Pero en cambio hay unos principios que de un modo u otro debieran ser satisfechos si el trabajo ha de llegar a buen término, ha de ser armónico. Y esto es lo que yo trato de explicar aquí, en esos 3 días. Hoy hablaremos del aspecto, digamos, inteligencia y todo el proceso básico que se debe seguir para llegar a un grado un poco elevado, pues, de visión propia. Mañana probablemente hablaremos o hablaré del aspecto afectivo, de la vida afectiva, como base de trabajo. Y el último día, el aspecto energía o actividad. Todo, en efecto, todo el trabajo se puede ver como una evolución en la noción que uno tiene de sí mismo. La mente es un elemento que configura absolutamente todo. Es en la mente que se crean todas las formas, todos los significados. Y como lo que nos separa de nuestra identidad profunda son las creencias que hay en nuestra mente, y es la fuerza con que vivimos las formas en el mundo fenoménico. Entonces, todo trabajo no llega a su fin si de un modo u otro no culmina en una visión superior más allá de la mente. Más allá de la mente pensante, de la mente que piensa. Por eso, algunos, muchos, afirman que la mente, a pesar de ser el medio que nos ata, que nos produce ilusión, que nos crea los problemas, es precisamente por eso, a través de la mente, que hemos de poder superar. Mientras no hayamos disuelto los problemas en la mente, estaremos todavía bajo un mundo de ilusión, de suposiciones, de relatividad. El planteamiento inicial se podría señalar como tres etapas, que son, primero, ¿cómo soy? Segundo, ¿qué soy? Y tercero, ¿quién soy? Claro que al hablar de todo eso, no me refiero a un significado real que sea, real, usual, quiero decir, que se da a esos términos. Porque hasta ahora las tres preguntas se responden alegremente a través, pues, de unas afirmaciones u otras, ¿verdad? Sí. ¿Cómo soy se ha de referir a mi modo de ser? O a mis modos de ser. ¿Qué soy se ha de referir a la naturaleza o sustancialidad de la cual estoy hecho? ¿Y quién soy se ha de referir a la identidad real que soy yo mismo, en último término? Y al tratar de esos tres aspectos, claro, enseguida vemos que hoy día todo el mundo, cuando dice ¿y tú quién eres?, pues enseguida damos como una especie de ficha. Yo soy fulano de tal, pues tengo estos estudios, me dedico a tal cosa. O sea que está haciendo una descripción no de quién es, sino de cómo es. Porque normalmente se suele confundir el cómo por el quién. Y es algo bien distinto. Yo soy alguien. Y ese alguien puede manifestarse de un modo, de otro o de otro. El alguien no varía, los modos varían a través de toda la existencia. El alguien es esencial, los modos son accidentales o temporales. En el trabajo a través de la mente, lo primero que hay que distinguir bien es la diferencia que hay entre pensar y ver. Pensar, claro, ya lo sabemos, es una función de la mente por la que trata de relacionar datos. Pero el ver no es eso. El ver es una función de la inteligencia, no de la mente. Es una función de la inteligencia a través de la mente, por el cual percibe de un modo inmediato algo. El ver es una función de la inteligencia en sí. El pensar es un proceso subproducto de la inteligencia. El pensar solamente lo podemos hacer tomando por base unas ideas o unos datos que luego relacionamos. Y depende, pues, de la fuerza, de la veracidad o de la naturaleza de esos datos para que todo el proceso de pensamiento, por lógico que sea, llegue, nos conduzca a una buena conclusión o a una conclusión totalmente errónea, o por lo menos distorsionada, aunque el proceso de pensar sea correcto. Por el hecho de que se apoya siempre en unos datos y que esos datos siempre son anteriores al momento de tratar de conocer algo, quiere decir que solo podemos pensar en función de lo que ya ha pasado y nunca en función mismo de lo que es ahora. Por lo tanto, todo pensar siempre es reducir el presente al pasado. Y por eso el pensar no puede darnos a conocer nada realmente nuevo. Y todo descubrimiento que nosotros hacemos en nuestro desarrollo mental se produce en nosotros en el momento en que no se piensa. Viene como una evidencia. Es el momento en que uno exclama, ¡ah! El ver es una función directa en el cual no hay error. Una función directa de la inteligencia. Puede haber limitación, y la hay. Pero lo que se ve, aunque parcial, siempre está ahí. El ver trata con hechos, con realidades inmediatas. El pensar trata siempre de cosas referidas a otras. Y supone una serie de creencias, de ideas que se aceptan a priori, que son la base de lo que luego se elabora como juicio o razonamiento. O sea que el ver es una función directa. Hay un ver sensorial, físico, hay un ver interno de sensaciones, hay un ver de sentimientos, hay un ver intelectual. El ver conduce a la comprensión inmediata. No a ninguna deducción, no a ninguna creencia. Quien quiera trabajar a través de la mente ha de aprender a mirar para ver y a no confundir nunca ese mirar y ese ver con el pensar. Lo único que nos puede conducir a descubrir lo que somos o cómo somos o quiénes somos, de momento, es a través del mirar y del ver. Y no estamos entrenados para esto. Se nos ha enseñado siempre a pensar y además diciéndonos que es la facultad superior del hombre. El pensar es una función automática, mecánica. El pensar es necesario aprenderlo y aprenderlo bien cuando se está desarrollando nuestra mente, porque es una herramienta indispensable para relacionar datos, para elaborar resultantes, para encontrar respuestas a situaciones, a relaciones de cosas, etc. Pero nunca el pensar nos puede conducir a un conocimiento propio. El pensar es un producto de lo que somos, es una manifestación de lo que somos. Y porque es un producto, una manifestación, nunca puede dar razón de su origen. O sea que el pensar está en un nivel de efectos. El pensador está a un nivel de causa. Y por lo tanto, por mucho o por muy hábilmente que se quiera o se pueda pensar, nunca el pensamiento conduce al pensador, directamente, como experiencia, quiero decir. Lo supone, lo implica, pero no lo explicita, no conduce directamente a él. El ver, y por lo tanto conocer directamente por visión directa, es una facultad que se conservará siempre. El pensar es un proceso auxiliar que debe aprender a ser superado como se aprenden a ser superados todos los automatismos. De hecho, la persona pensando quiero decir conscientemente, no añade nada a su capacidad mental. Por el contrario, disminuye. Disminuye su eficacia y su rapidez, puesto que es un proceso automático. ¿Por qué es tan importante para nosotros pensar? ¿Por qué llegamos a vivir de creencias? Y al decir de creencias no me refiero a las especialmente religiosas. Me refiero a las creencias que tenemos sobre la vida, la realidad, la existencia, sobre todo, ¿no? Porque no estamos viviendo lo que somos. No estamos directamente en conexión con el ser real que somos. Y al decir que no estamos en conexión, quiero decir, nuestra mente consciente no está conectada directamente con el fondo de donde está surgiendo la capacidad de ver y conocer. Y esto quiere decir que no estamos conectados con lo que somos. Entonces, cuando yo no soy, en mi mente consciente, no vivo la evidencia total y plena de ser, no tengo absolutamente ningún otro remedio que creer. O ser o creer. Y por eso, en el proceso de autodescubrimiento, las creencias se van cayendo solas. No porque uno se oponga a nada, sino porque es totalmente innecesario. El problema se origina de esa desconexión de la que hablé el segundo día de estas charlas. Cuando nosotros estamos creciendo y necesitamos del ambiente para nuestro desarrollo mental, afectivo y físico. Y ese ambiente nos está exigiendo un comportamiento y nos está imponiendo unos modelos de comportamiento y de pensamiento. Y como nos los exige con una fuerza tal que condiciona su afecto a que nosotros sigamos estos modelos, entonces llega un momento en que uno vive como realidad, acepta en su mente que la verdad, que la realidad de él está en su modo de ser, de conducirse, en aceptar este reglamento de la sociedad. Porque ve que cuando lo acepta, entonces la sociedad le acepta, le valora, le quiere, le protege. En cambio, cuando no lo acepta y no lo sigue, se siente lesionado, se siente criticado, rechazado. Claro, depende del tipo de educación que la persona haya tenido por un lado, y depende de la propia dinámica natural que la persona traiga consigo, para que esta presión, esta imposición del exterior, tenga un carácter más fuerte o menos. Generalmente las personas con mucha vitalidad a nivel vital, su misma vitalidad hace que a ese nivel no acepten nada. O sea, la vitalidad generalmente las personas con mucha vitalidad a nivel vital, con su naturaleza auténtica. Y por eso vemos que estas personas con una gran vitalidad mantienen, aunque tengan problemas y tengan dificultades, conflictos incluso interiores, no obstante, mantienen un aspecto sano. Es como si la vitalidad, esa conexión profunda de vivir, aunque sea este elemento elemental, pero auténtico, es como si fuera un refuerzo constante que les impide caer en un estado de total depresión o un estado pues de angustia, etc. Quien dice esto, que lo digo porque es un ejemplo más frecuente, puede ocurrir que una persona traiga una fuerza tal, afectiva, fuerza, no solamente delicadeza, sensibilidad, sino fuerza, o una fuerza mental tal, que ninguna imposición exterior consiga inhibirla, consiga sustituir ese impulso. Pero en general, pues, en un grado u otro se produce siempre no solo la aceptación del modelo social, porque si no, no sería posible la convivencia, sino que, y eso es lo más importante a entender, que uno se identifica con ese modelo. Identificarse con ese modelo quiere decir que uno, en su mente, piensa que él es esa idea que tiene de sí. O sea, que vive su identidad en una cosa que es una idea. Esto es identificación. Vive una identidad errónea. O sea, que la persona cree ser esa idea, ese modelo que tiene de sí. Eso es identificación. Entonces la persona, cada vez que piensa, se piensa en tanto que esa idea de sí, que ese modelo. Y esa idea de sí es lo que él cree ser. Por eso, la vida para esa persona, a continuación, será un estar constantemente viendo si esa idea que tiene de sí es aceptada por los demás o es rechazada. Y todo lo que vaya a favor de esa idea que tiene de sí, lo vivirá como algo valioso para él, algo que le afirma, que le hace sentir seguro. En cambio, toda idea que se oponga a ese modelo que él cree ser, lo vivirá como una lesión directa personal, no como una opinión, como una crítica, sino como una lesión personal. Ya quisiera que mirarais bien ese significado de identificación, porque uno no se da cuenta. Y ahí está el problema. Yo creo ser una cosa, un modo determinado. Entonces toda mi vida gira de eso que creo ser sin darme cuenta. Porque esto que yo creo ser estará determinando constantemente, primero, lo que yo quiero llegar a ser para ser del todo. Si yo creo ser débil, inevitablemente tendré la necesidad de querer llegar a ser fuerte, sea en un aspecto físico, o en un aspecto intelectual, o en un aspecto estético, o espiritual, o el que sea. O sea, estará determinando el modelo, y por lo tanto, la dirección en la cual yo necesitaré moverme a partir de esa idea que yo creo ser. Pero además esta idea es la que me servirá para medir, para evaluar el modo de ser de los demás y el sentido o valor de las situaciones, de la sociedad, de la existencia, etc. Es una unidad, mi idea de mí y mi idea de lo otro. No es que yo tenga una idea de mí separada de... La idea de mí va inevitablemente unida a la idea que tengo de lo otro, de la gente, del no yo. Porque nació así esta idea del yo idea. El yo idea nace porque alguien, la madre, el padre, quien sea, luego todo el mundo, me están diciendo que yo he de ser así, que si soy así, valgo, y entonces me quieren. Luego, la aceptación de esta idea está totalmente asociada al hecho de que los demás me aceptan, me valoran, me quieren. Y si resulta que aún siendo así, o porque no soy así, los demás no me aceptan y no me valoran, igualmente, mi idea de no ser así va inevitablemente asociada a la idea que tengo de los demás. O sea que la idea de mí y la idea de lo demás son dos aspectos complementarios inseparables. Por eso, la idea que yo tenga de mí determinará la idea que tengo de lo demás, de la vida, de la existencia, pero también de la persona con quien trato. Y determinará, por tanto, mi actitud. O la viviré como un enemigo latente, o la viviré como una persona a quien seducir, o lo viviré como alguien a quien admiro y he de obedecer, o lo miraré como un ser indiferente que no tiene nada que ver conmigo. Pero quiero decir que mi modo de ver el mundo está inevitablemente, nos demos cuenta o no, determinado por la creencia que yo tenga de mí. En virtud de ese modelo que acepto, y en virtud de que yo no puedo actuar en contra de ese modelo, se van creando en mí una serie de inhibiciones, de represiones. Y claro, todo aquello que estaba destinado a hacerme crecer, todos los impulsos, toda la afectividad, toda la energía que debía expresarse activamente, gracias a la cual yo podía crecer, gran parte de esa energía queda frenada, inhibida dentro. Esa energía hecha de impulsos, de emociones, esa energía es enorme. Es enorme, es inmensa. No hay nada más que ver cuando se desata la furia, que es pasar más allá del yo idea, la cantidad de energía que sale. Toda esa energía la llevamos siempre dentro. Y esa energía, por el hecho de que constituye un peligro para la idea que yo tengo de mí, para el modelo que tengo de mí, no me permite vivir mi totalidad, no me permite vivirme a fondo. Y esto está creando dentro de mí una serie de inhibiciones, de insatisfacciones, etc. Y toda esa energía que se mantiene dentro constituye una barrera entre mi mente consciente y mi realidad profunda. O sea que mientras yo mantenga dentro de mí esos campos de energía que no puedan salir por mi censura, o siempre es por mi censura, claro, aunque esta censura se debe a lo aceptado por lo exterior, de lo exterior, eso constituirá una barrera que me impedirá vivir mi autenticidad. Entonces confundiré mi autenticidad con el hecho de que en un momento dado yo quiera disparar mi agresividad o mi sexualidad o mi lo que sea. Creeré que aquello es lo auténtico. Aquello no tiene nada de auténtico. Aquello es simplemente una cantidad de cargas que están reprimidas dentro y que me están separando del fondo, que es mi naturaleza auténtica, genuina. Es decir, que todo eso está creando en mí un mundo de deseos y de temores que está inevitablemente siempre afectando mi capacidad de percepción objetiva de todo, de mí, de los demás, de las situaciones, pero que sobre todo me está haciendo vivir por dentro en un estado de insatisfacción. La persona entonces está buscando la satisfacción, proyectándolo mentalmente hacia unas cosas a conseguir, hacia unas exigencias exteriores. No se da cuenta que la insatisfacción no viene de lo insatisfactorio del exterior, sino del hecho de que no está viviendo su propia totalidad. Y hasta que no consiga vivir su propia totalidad, no vivirá su capacidad plena, total, en relación con el exterior. Y aunque cambie mucho el exterior, si la persona no llega a desbloquear lo que tiene dentro, seguirá siempre con ese estado de insatisfacción. Ya que esto es la base de los problemas de inseguridad, de los problemas de angustia, de los problemas de soledad afectiva, de los problemas de duda e incertidumbre constante mental. Este es el origen de ese problema. Y que no se puede resolver por muchas razones exteriores o por muchas circunstancias favorables que puedan venir del exterior. Porque dentro se mantiene ya en un statu quo, en una fórmula habitual en la que uno funciona sin darse cuenta que está funcionando así. O sea que hacer un trabajo interior para descubrir esa identidad profunda implica, por tanto, solucionar primero esa etapa, toda esa cuestión a nivel psicológico que está dentro. Y cuando la persona llevada por un espiritualismo tiende a vivir unos aspectos superiores o unos aspectos sociales con muy buena fe, con mucha entrega, luego se encuentra que tiene una cantidad de crisis, una cantidad de reacciones que no sabe de dónde le salen y que no son nada más que la interferencia inevitable de todo ese mundo interior que no está liberado. Y entonces quizá lo justifique, ¿verdad?, buscando unas razones del exterior. No. Quizá crea que la persona, ella, no está calificada para llegar a esa realización profunda. No. El problema es que no se ve exactamente lo que pasa. Y porque no se ve lo que pasa, se anda a ciegas. Y por mucho idealismo que haya y por mucha buena voluntad que haya, mientras no se conozca lo que pasa, no se puede solucionar. O sea, es el entender lo que pasa, el ver la verdad, es lo único que nos permite liberarnos de todo lo que son errores o insuficiencias en la mente. Entonces, ¿cómo se sale del círculo? ¿Cómo se sale de todo ese mundo de insatisfacción y de proyecciones constantes en que uno está viviendo? Esto es lo que ahora vamos a ver. Si queréis hacer una pregunta en cuanto al planteo de lo que he dicho hasta ahora, en cuanto al planteo, no en cuanto a la solución. Sí, pregunta que si puedo repetir cómo se inhibe esa energía. Esa energía se inhibe cada vez que yo tengo un impulso a hacer algo, pero que ese algo está opuesto al modelo de cómo yo he aceptado que he de ser. Por lo tanto, es una censura interior. El modelo me ha venido de fuera, pero luego lo acepto yo. Primero son los de fuera que me dicen que no he de hacer eso y que si lo hago me tratan mal, pero luego ya aprendo yo solo y soy yo mismo mi propio censor. Entonces en mí ya se produce la inhibición. Y si alguna vez actúo en contra de ese modelo, es cuando luego yo me siento descontento de mí. En cambio, cuando actúo a favor del modelo, yo me siento satisfecho de mí. Y ese modelo no tiene nada que ver conmigo. Es simplemente una creencia, una idea del exterior que he aceptado como auténtica y con la que yo me identifico. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Esto puede ser, viene a ser los remordimientos de conciencia, los de tipo psicológico, porque hay otros de tipo genuinamente moral, ¿eh? Pero la mayoría son de tipo psicológico. Pero también son otras cosas. Cuando la persona tiene una depresión, por ejemplo, cada vez que la persona falla en algo que ella consideraba importante, suele luego sentirse deprimida o suele sentirse en contra de sí misma. Es si yo quiero quedar bien y meto la pata, bueno, hablando en el lenguaje corriente, yo me siento luego enfadado conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo bajo la idea de que he de defender mi modelo y que he de llegar a la perfección de ese modelo. Si yo estoy creyendo que valgo porque soy inteligente, la idea de ser inteligente, la idea de... Entonces he de jugar siempre a ser inteligente. Y cuando el juego me sale bien, quedo muy satisfecho porque digo, ¿ves cómo valgo? ¿Qué tío soy? Pero cuando resulta que fallo la cosa y que me equivoco, entonces yo me siento que mi modelo, pues no me acerco a ese modelo ideal, sino que voy contra. Y esto crea una reacción contra mí mismo. O sea que es más que los remordimientos, son muchas reacciones de negación de uno mismo. Esta negación o rechazo de uno mismo, psicológicamente, es de una gran importancia. Muchas personas que no llegan a vivir una plenitud es porque en el juego de esto que está inhibido dentro está clavada la idea de que yo no valgo, de que yo no puedo. Son ideas de negación de mi realidad y de mi valor. Entonces, cuando veo que no me aceptan, yo creo que no me aceptan porque yo no valgo, cuando soy muy pequeño, porque no tengo otras referencias. Y esa idea de que yo no valgo, de que yo no puedo nunca aspirar a como los demás, a quienes admiro, esa idea, si uno no llega a descubrirla y a verla y a liberarla, está haciendo la Pascua toda la vida. La persona que podría llegar pues a una plenitud, en lo que sea, exterior o interior, pero plenitud, se queda en la vida dando vueltas con fracaso tras fracaso o con una insuficiencia de rendimiento en lo que sea. Incapaz de entregarse, incapaz de aceptar el afecto, incapaz de arriesgarse, etc. Ya que estoy hablando de unas cosas que están condicionando totalmente en un grado u otro nuestra vida corriente, nuestra vida psicológica. Entonces digo que no se puede pretender llegar a un nivel de profundidad y de altura si primero no se soluciona a ese nivel de barrera psicológica. Sí, había otra pregunta. A ver, si entiendo bien, preguntas, ¿a qué es debido a que a veces la persona tenga miedo a desarrollar su propia afectividad por miedo de que la afectividad se lo lleve, le domine, le pueda a él? ¿Es eso? Sí, pues es el mismo problema, ¿verdad? O sea, la persona, este es el problema de la persona tímida. La persona es tímida porque la idea que tiene de sí no se corresponde con su experiencia. Tiene la idea de ser una persona fuerte, valiente, capaz, pero no obstante su experiencia es de que no es así. ¿Y por qué no es así? Porque hay otra parte de su idea de sí, de que él se siente que no vale, que no puede, que no se atreve. O sea que el yo idea es negativo, aunque su yo ideal sea de ser muy, muy generoso, muy valiente, etc. Entonces sigue siendo este modelo. Y esto hace que aunque uno quiera, no le salga. ¿Por qué? Porque la idea que uno tiene está configurando irremediablemente el modo automático de funcionar. O sea que no es debido a que, mira, cada uno es como es. No. Cada uno es como se ha fabricado, según las circunstancias, pero es de fabricación, no es de origen. ¿Y por qué es? De adquisición, por eso se puede y se debe cambiar totalmente. Y ahora explicaré cómo. Si me pregunta que si la comunicación con ese yo, del cual estamos separados por la inhibición, si se puede realizar en esa sociedad misma. Si la comunicación con el yo es un proceso interno, y la sociedad ni quita ni pone nada para esa comunicación interna. Pero para eso es necesario que yo me desinhiba de la sociedad que llevo dentro. El problema es que no me vivo yo en lo que soy, sino como sociedad. Es decir, como modelo, como ideas venidas del exterior. No es el problema de cómo la gente exterior es. Eso es lo que yo creo. Porque no estoy viendo lo que pasa dentro. Pero cuando uno examina dentro, uno se da cuenta que no es la sociedad, sino mi conciencia individual. Es la sociedad que llevo dentro. Y mientras yo actúe en tanto que lo que creo ser, es la sociedad la que está actuando en mí. Pero que yo creo ser yo. Entonces no hay comunicación posible. Lo primero es descubrir ese tinglado. Entonces cuando yo puedo soltar, desengancharme de eso, entonces es posible esa comunicación directa entre mi mente consciente y la identidad profunda que soy. Y cuando consigo esto, entonces puedo hacerlo en cualquier sociedad, aunque sea una sociedad aún más artificial o más represiva o más falseada. Porque la comunicación, para ser en dos direcciones, depende de los dos, pero para que uno se comunique depende solo de uno. Por lo tanto, como realización interior de plenitud, es independiente de la sociedad. Ahora, como proceso de intercomunicación, entonces es necesario que la sociedad, los individuos de la sociedad, ellos vayan también mejorando, vayan realizándose. O sea, que en ese sentido, tiene razón. Pero es en una etapa muy ulterior. El problema es que creemos que yo no puedo porque los demás están viviendo unas ideas falsas, o erróneas, o convencionales, y que no admiten que uno hable con sinceridad. Supongo que va por ahí la cosa, ¿no? No hablo de inhibir el yo social, ¿eh? Si hay una inhibición, no vamos a añadir otra. Sí, pero no es eso que hay que quitar. ¿Que no? Lo que hay que quitar es aquello en lo que he hecho una llamada de atención, en identificarme con eso. No en la idea de la sociedad o la idea que la sociedad tiene de mí y que me exige de mí. Porque si no sería imposible la convivencia, como ya lo he dicho. Sino en que yo me confunda con esa idea. La identificación. Eso es lo que hay que superar. que no consiste en prescindir de la sociedad. Por eso he insistido en que mirarais bien la importancia de lo que quería decir identificación. Identificación quiere decir que yo vivo mi identidad en otra cosa. Por ejemplo, cuando estoy en el cine y estoy sufriendo porque al héroe lo van a matar de un momento a otro, porque lo persiguen todos los malos y yo estoy metido ahí, en aquel momento estoy identificado. En aquel momento me vivo yo como siendo aquel héroe. Suponiendo que esté todo yo metido allí. Es un ejemplo de una identificación temporal. Cuando una persona está actuando en público y canta y vemos que está a punto, que un gallo va a salir allí de un modo inminente, que va a dar unas falsas notas, y nos ponemos interiormente violentos y sufriendo. ¿Ves? Este es otro fenómeno pequeño de ese fenómeno de identificación. En aquel momento yo me vivo como si fuera él y no puedo aceptar la idea del ridículo. ¿Entiendes la identificación? Pues eso es lo que por desgracia no nos damos cuenta, que estamos viviendo. Y que lo que yo creo ser y que es lo que determina mi modo de valorar todo y de actuar, no tiene nada que ver realmente conmigo. El problema, lo grave del problema, no solamente es que afecta a todo, es que además actúa solapadamente, no nos damos cuenta. Lo ponemos en entredicho todo, menos la base de nuestro pensamiento. Quizá tendremos un espíritu muy crítico sobre las cosas, pero no nos damos cuenta que para pensar esas cosas estamos utilizando unos modelos que ya no son nuestros. Unos criterios que nos vienen del exterior. O sea que la cosa es más profundo y de muchas mayores consecuencias de las que a primera vista parece. No estoy hablando de neuróticos, No estoy hablando de casos clínicos. Estoy hablando de la persona llamada normal. ¿Sí? A ver, había... Pregunta que si una vez la persona realizada, como actuará de acuerdo con un modo de ser distinto del que la sociedad le exige, pues que esto ha de crear una dificultad de vivir en la sociedad. Mira, cuando la persona se realiza, descubre su identidad y adquiere una libertad interior plena, interior. Entonces, debido a esa libertad interior, la persona puede hacer lo que le dé la gana con sus modos de ser y de hacer. Entonces puede decidir vivir aparte de, o puede decidir vivir metido dentro de la sociedad. Entonces adoptar el papel que la sociedad está pidiendo, está exigiendo, como un actor adopta un personaje determinado que la obra le exige. Pero eso no implica falsear, eso implica simplemente representar aquel papel porque esta es su decisión libremente aceptada. Y conozco personas que están viviendo en la sociedad que tienen un grado de realización que ya quisiera yo. Y no obstante, nadie se lo nota. Entiendas que viven exteriormente perfectamente y se dedican a hacer grandes labores, pero sin que destaquen por su extravagancia ni por nada. Sí, porque deciden esto. Uno puede decir lo que quiera. Ahora, puede decidir a ser, pues, un revolucionario. Puede decidir ser, jugar a ser un don nadie. Y a pasar totalmente desapercibido. Sí, me pregunta que lo que he referido antes aquí a los pensamientos son distintos del pensador, son productos o efectos del pensador. Que me pregunta ahora por la naturaleza de ese pensador, ¿no? Sí, ese pensador en el fondo es el puro ser, es la identidad real que somos, que referida a la mente, lo hablamos, el pensador o el conocedor, el nombre que queramos. O sea, es otro nombre del ser. El ser referido a lo intelectual. Sí, me pregunta si no ocurre a veces que la persona, en ese intento de autorrealización, se quede sin las creencias en las que normalmente se apoya y a la vez se quede también sin autorrealización. Yo diría que no es que ocurra, a mi entender, que claro puede ocurrir todo. Pero en lo que yo conozco, puedo decir que se pasa por una etapa en que uno se da cuenta de la no validez de las ideas de todo tipo, pero que a la vez todavía no está totalmente despierto en la evidencia profunda. Y esto, ciertamente, es una etapa de crisis. Pero es una etapa. No es que la persona se quede ahí. Precisamente porque es tan inestable eso, la persona o regresa a la postura anterior durante un tiempo hasta que tenga más energía para seguir, o eso le impulsa a dar un salto para despertar a esa nueva dimensión de realidad. Pero que se queden así enquistados en esa tierra de nadie, perdidos, no sé, quizás se pueda dar, pero yo no conozco. Mucho menos si siguen una línea de trabajo un poco equilibrada, ¿verdad? ¿Algo más se lo he explicado hasta ahora? Si me preguntas, que lo que estoy explicando está implicando necesariamente el factor tiempo. Y él ha leído, tiene la impresión de que puede existir la posibilidad de una realización, de un descubrimiento abrupto, que en un momento pues quede todo claro y todo arreglado. Bueno, pues lo pongo yo. Es lo último, pero es lo que quieres decir. Sí, a ver, ¿cómo te lo explico eso? ¿Tú podrías recordar algún caso conocido de iluminación abrupta? Sí, sabes, sí. O sea, en la historia pues hay muchas referencias. Es para hablar de un caso concreto, ¿verdad? Lo que quieras. Bien. Ramana Maharshi, que es un buen señor que estuvo viviendo en la India, pues a los 17 años tuvo una experiencia por la que él revivió de un modo muy consciente el proceso de la muerte. Y tomando conciencia clara de todas las etapas que él iba reviviendo de la muerte, llegó a evidenciar de un modo pleno su realidad más allá de todo lo que puede morir. O sea, de esa realidad esencial. ¿Verdad? Es eso, ¿eh? Bien, entonces examina este caso. Y verás, ¿qué hizo Ramana Maharshi a continuación de esto? Pues marchó de casa. Dejó todo, pero se fue a la montaña. Primero se fue a un templo, luego se fue a una cueva y allí estuvo viviendo varios años. ¿Por qué? Si estaba realizado. Porque necesitaba que esta realización, que era evidente en su fondo, se conectara, se articulara con todo su psiquismo, con toda su mente. Y eso requiere tiempo. Coge San Pablo, que es otro caso típico. Camino a Damasco, le viene pues la luz cegadora, se cae del caballo, toda la revelación, etcétera, etcétera. Entonces ya tienes el hombre en una conversión total. ¿Y qué hace a continuación? Se esconde durante 9 años. Queda retirado de la circulación durante 9, o unos dicen que son unos años menos. El mismo proceso. Otros ejemplos de iluminación abrupta, los más famosos son los de tipo Zen. El Zen habla de la iluminación abrupta, por naturaleza, que no se puede ir gradualmente a la realidad. La realidad o se está libre o se está atado, pero no se puede estar a mitad de camino. San Juan de la Cruz también está hablando de eso. Si uno está atado, lo mismo da que esté atado por un hilo muy fino que por una cadena muy gruesa. Mientras esté atado, estará atado, no estará libre. Ahora, ¿qué hacen los monjes Zen para llegar a esa iluminación abrupta? Pues se pasan 15 o 20 años meditando. Entonces un día, ¡ya! El gran chispazo y ya está. Entonces saltan y brincan, le pegan el tortazo de reglamento al maestro y el maestro los abraza y hay la gran fiesta. O sea, la iluminación es abrupta, pero de un modo u otro el tiempo está implicado, porque es o como preparación para esa iluminación abrupta, o es como luego asimilación, integración de un nivel de conciencia realizado con el resto. Que yo sepa, no hay ni un solo caso en que haya venido una iluminación y que la persona haya quedado definitivamente iluminada desde el mismo momento. Sí, la iluminación no es como unos estudios universitarios que al cabo de 5 o 7 años te dan el diploma. O sea, no es consecuencia del tiempo. Pero se produce fenoménicamente en el tiempo. A pesar de que estamos ahora ya iluminados, ahora del todo. El problema no es la iluminación, sino la aceptación, la toma de conciencia de eso. Por eso hablamos del despertar. Digamos que tenemos un sueño tan profundo que despertar nos cuesta horrores. Y este despertar es un acto, en sí no es un proceso. Pero esto que en sí es un acto, nosotros nos lo tomamos con tanta calma, con tanta precaución, que puede durar pues muchos años. Pero no depende en sí del tiempo. A ver, ¿alguna otra pregunta sobre lo explicado? Nos quedamos sin uso ni consumo. Nos quedamos consumidos. Pero es que me parece que tú asocias lo que estoy explicando a algo que has oído por algún sitio. Yo no estoy diciendo que tengamos que dejar todo. Espera, primero, a ver qué es lo que propongo. Porque no te voy a proponer ir al Tíbet o nada de eso. Bueno, pues sigamos. Quedamos que lo que se trata de conseguir, en primer lugar, es esa maduración o normalización de la persona a nivel humano, psicológico. Esta preparación, yo diría que es común a cualquiera que sea los tipos de actividad o de yoga o de camino interior que uno decida emprender. Es un común denominador porque el problema es común. Por lo tanto, con independencia del tipo de trabajo que uno quiera hacer, hay un factor que es común, que es para llegar a una normalización de la persona, que no es nada más que el conseguir que la persona se conecte con su fondo. Entonces, lo que yo propongo, y no es ningún invento mío, no es una cosa que de un modo u otro pues se ha enseñado siempre, pero yo buscando, como tengo una formación no solo psicológica, sino psiquiátrica, y como además conozco bastantes los enfoques tradicionales de un sitio de Oriente, de Occidente, y además tengo la experiencia de lo que me ha ido costando a mí mismo, pues lo que yo propongo es siempre una cosa que tiende a asegurar un equilibrio, una armonía de trabajo. Entonces, lo que yo digo conduce de por sí siempre a una normalización equilibrada de la persona. Se trata de resolver sus problemas internos de tipo psicológico. El modo de resolver eso para la persona que está, diríamos, normal, en el sentido habitual del término. No para una persona, pues, en un estado, pues, clínico, psicopático, psicótico. Sino la neurosis normal que todos llevamos. Sí, porque es neurosis el hecho de que no vivamos la autenticidad. Entonces, el primer paso es aprender a ejercitar para que crezca lo que podemos llamar nuestra realidad viva, nuestra yo experiencia. Hemos hablado de un yo idea, pero el niño, antes de que sea un yo idea, es un ser vivo. Un ser vivo y consciente, un ser que actúa, un ser que tiene una capacidad afectiva, física, mental. El ser crece en la medida que ejercite, que va ejercitando esas capacidades, a nivel físico, a nivel afectivo y a nivel mental. Gracias al ejercitamiento de esas facultades, gracias a que va respondiendo a los estímulos interiores y exteriores, moviliza su potencial. Y en la medida que va ejercitando su actividad física, crece físicamente, crece y se fortalece. En la medida que va ejercitando su capacidad afectiva, crece en lo afectivo. En la medida que ejercita su capacidad mental, crece en lo mental. O sea, el crecimiento tiende siempre a vivirse de una manera que hace que la persona sea más plena, más ella misma. Es lo que llamamos, lo que yo llamo el yo experiencia, como contraste con el yo idea. La experiencia es lo que uno vive activamente en primera persona, no lo que piensa o supone o desea, sino lo que realmente moviliza de su potencial. El problema del yo idea es que aparece frenando el desarrollo del yo experiencia. Primero porque uno se asocia con el yo idea que viene de fuera, pero luego porque es a partir de este yo idea que dirá, eso no puedo hacerlo, eso no debo hacerlo, y estará frenando lo que era un impulso que debía traducirse en experiencia actualizada, experiencia que le haría crecer, crecer no solamente en un sentido orgánico, sino en un sentido interno psicológico, ser más fuerte, ser más consciente de sí mismo. O sea, en la medida que hay un desarrollo más pleno de las facultades, esto va siempre acompañado de una conciencia subjetiva de mayor plenitud interior. Ya que, diríamos, la plenitud de desarrollo trae consigo inherente la plenitud interior a nivel psicológico, pero humano, completo. Entonces, todo lo que son incapacitaciones operativas de su desarrollo se traduce en un déficit en su conciencia de sí mismo. Por lo tanto, todos los bloqueos que tiene dentro no son nada más que una representación de todo, de todas las carencias subjetivas que él se vive a sí mismo. Los problemas de miedo, ¿qué son? No son nada más que el hecho que la persona no ha desarrollado suficientemente su energía. Y es desarrollando la energía a fondo que la persona se siente un fondo de energía, y por lo tanto con una seguridad. Los problemas afectivos no son nada más que el hecho de que la persona no ha podido vivir a fondo, actualizar a fondo su propia afectividad. Por lo que sea, en la medida que la persona no vive a fondo su propia afectividad y que la afectividad queda ahí queriendo expresarse sin poder, como el ejemplo que antes se planteaba ahí, la persona vive una carencia afectiva. Fijaos, la carencia. La carencia la persona la vive como que le falta, le viene de fuera esa carencia. Realmente nunca es así. La carencia es porque la persona no vive su propia plenitud. Y la plenitud siempre viene del pleno ejercitamiento de la propia facultad. Digo porque aquí hay una visión totalmente distorsionada, pero que es la habitual. Que la persona parece que no tiene plenitud porque le ha faltado del exterior. No. El exterior no le llena a uno. Lo que le llena a uno es lo que uno moviliza de sí mismo, es la respuesta. Lo que pasa es que generalmente lo de fuera sirve de estímulo para que se produzca la respuesta, eso sí. Pero no es la carencia de lo exterior lo que en sí produce la carencia. Es que al no haber estímulo exterior, suponiendo que no lo haya habido, entonces no se produce el estímulo para que se responda. Y es esta falta de respuesta plena la que produce la carencia. Ya que el vacío afectivo, el problema de soledad, nunca es porque no me quieran. Aunque eso es lo que parece y lo que se vive. Nunca es así. La carencia afectiva, la soledad interior, es debido a que yo no vivo activamente todo mi potencial afectivo. O sea que si uno aprendiera a movilizar su potencial afectivo a fondo, entonces llegaría a vivir su propia plenitud afectiva, aunque exteriormente no hubiera afecto. Y el caso contrario será, y se ve mucho, la persona que está rodeada de un ambiente que le quiere mucho, pero que la persona no se siente amada. Entonces la persona vive un ambiente de pobreza afectiva, de soledad. Y el exterior realmente le acepta y le valora, le ama. Y no obstante la persona no lo siente. ¿Por qué? Porque por una razón u otra su respuesta está inhibida, está bloqueada. Entonces aunque le den las demostraciones mayores, más grandes de afecto, eso no le llenará nunca. Lo que le llena a uno es lo que surge de uno. Es esa propia actualización. Hay algo potencial y ha de actualizarse. Esa actualización es la que llena, la que satisface. Lo que pasa es que normalmente nosotros respondemos en la medida que hay estímulos, que nos lo propician. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esta cosa concreta que digo. Es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia no se forma por lo que yo, por los datos que me dan. La inteligencia se forma por los procesos de comprensión o actos de comprensión que se producen en mí en relación con lo que me dan. Si una persona puede estar llena de información y su inteligencia estar bloqueada. La inteligencia se produce, es decir, se actualiza gracias a mis actos activos de comprensión. La persona no es fuerte por la energía que le viene de fuera, en forma de comida o en forma de lo que sea, sino en qué medida su organismo asimila aquello y luego lo expresa en actividad, en ejercicio físico. Uno puede comer todo y si no asimila se morirá de inanición. Es la capacidad de respuesta. Hay siempre el juego, ¿verdad?, de estímulos y de respuestas, pero los que son de los que depende inmediatamente nuestro crecimiento y nuestra plenitud es la capacidad de respuesta que funciona. ¿Entendéis eso bien? Porque normalmente se está viviendo la idea de que yo no puedo vivir cosas porque mi ambiente no me lo da. Y así se suele vivir y así se crean los conflictos. De pequeño no recibo afecto y por lo tanto yo me siento abandonado, de no valor. Y es porque de pequeño es natural que esto ocurra, porque uno no ha desarrollado suficientemente una conciencia activa de sí. Pero de mayor uno debiera poder vivir sin necesidad de los estímulos. Porque uno tiene el potencial y puede actualizarlos por sí mismo. En cambio, el niño pequeño no. El niño pequeño, porque está en formación, necesita estímulos para que en él se produzcan respuestas. Porque está desarrollando sus mecanismos. Entonces necesita una nutrición, diríamos, exterior, que produzca su, movilice su capacidad de respuesta. Pero una persona mayor eso no debiera ser así. Lo que pasa es que sigue siendo así porque seguimos viviendo en un estilo infantil. Y en eso está la neurosis. ¿Querías preguntar? Me dice si exigencia que estoy poniendo de un desarrollo total del potencial, si está aceptado implícitamente que puede haber unas limitaciones en la actualización de ese potencial. Sí, claro, cuando yo hablo de desarrollo de todo potencial, parece que estoy hablando en términos absolutos. realmente todo lo hemos de entender también en su sentido relativo. En la medida que yo pueda actualizar el potencial, en esa medida yo viviré más mi plenitud. Ahora bien, las limitaciones externas no siempre son obstáculo para el desarrollo del potencial. Yo puedo tener un ambiente limitado. Qué sé yo, una persona que viva pues en un villorrio o en el Quinto Pino y no tenga un fácil acceso pues a centros donde hay un nivel cultural mayor, supongamos, ¿verdad? Esa persona tendrá un problema para adquirir cultura, pero no para desarrollar su inteligencia. ¿Entiendes? No hemos de confundir el aspecto cultural, que es importante también como medio de expresión de inteligencia, de lo que es la inteligencia en sí. Por eso, de hecho, se encuentran personas con una formación cultural muy baja, pero con una inteligencia extraordinaria. Y precisamente vemos que suelen desarrollar más esa inteligencia, más o menos, sin que pretender ser absolutos, las personas que han vivido más aisladas. Pastores que viven, pues, se pasan mucho tiempo solos, o gente que está así aparte, que parece que donde no pueda cultivar, generalmente esas personas llegan a desarrollar una capacidad de visión y de comprensión que luego es sorprendente.